este caso vamos a estar hablando sobre una campaña nacional que está desarrollando con el objetivo de generar conciencia en una fecha muy, pero muy particular, muy especial. Y vamos a estar hablando con una vecina de nuestra localidad. Se trata de Milce Acosta sobre una campaña de concientización sobre el TDAH. Ahora en un ratito vamos a profundizar de qué se trata. ¿Cómo estás, Milce? Bienvenida, un placer.
Hola, Ceci, ¿qué tal? Gracias por el espacio y porque te haya interesado.
No, es un gusto recibirte y me parece muy importante que se generen este tipo de espacios para llegar a la comunidad. ¿De qué hablamos, Emilce, cuando decimos TDAH?
Bueno, el TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, uh-huh. Es una condición crónica que se da desde edad temprana, desde la niñez. Puede suceder también en la adolescencia y hasta en la edad adulta. Uh-huh. Nosotros tenemos mi nena diagnosticada, uh-huh, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que también puede estar acompañado por otros trastornos comórbidos. Ailén lo tiene con conducta desafiante.
Ajá. Y Emilce, ¿cómo fue el proceso hasta llegar al diagnóstico? O sea, tu hija empezó, nos referimos a ella, pero hablamos en general. ¿El paciente empieza con algunos síntomas? ¿Cómo es eso?
Sí, es un recorrido medio complicado porque, o sea, presentan síntomas en sí, en su comportamiento.
Claro.
Por ejemplo... el comportamiento en hiperactividad son chicos que están todo el tiempo en actividad, que no pueden quedar quietos.
Uh-huh. Me imagino que esto se detecta principalmente en edad escolar, ¿puede ser? En la escuela, claro.
Sí, uh-huh, sí, sí. Uh-huh. Y es una lucha también, porque por la estigmatización también que hay.
Por la falta de información, ¿no? También, ¿no?
Son... los chicos revoltosos muchas veces, mal dicho, ¿no? Porque por ahí no tienen el conocimiento, o sea, de lo que es. Hay chicos que no son tratados a tiempo, que lamentablemente no pueden tener un tratamiento. Uh-huh. Entonces, te lleva a que la vida por ahí se te complique un poco más. Uh-huh. Porque uno, o sea, ellos tienen un problema de organización,
de atención, de organización,
de cumplir reglas, claro. A la edad adulta en el trabajo, o sea, en la edad temprana los chicos en la escuela, no se pueden quedar quietos, no pueden estar sentados demasiado tiempo. Mm. El cerebro de ellos le pide a gritos que por favor se muevan.
Claro.
Es difícil salir a un lugar a comer, donde hay mucha gente, al cine, uh-huh, y así un montón.
Claro. Y Emilce, ¿cómo llegaste con el diagnóstico? O sea, imagino que pasaste por diferentes profesionales. ¿Cómo fue llegar a consultar también con un profesional? Porque muchas veces, mira, como hay desconocimiento, y por eso te pregunto, porque a lo mejor hay mucha gente escuchando en este momento, se piensa que no, el nene, la nena, niño, se porta mal. Y en realidad...
Claro, sí, por la falta de límites, claro, por padres tibios, y muchas veces no pasa por eso.
Por desconocimiento, puede haber un diagnóstico. ¿Cómo llegaste vos con un profesional?
Mira, nosotros empezamos a la edad de 2 años ya con mi nena, porque no hablaba, tenía la ausencia del lenguaje, por eso se derivó una fonoaudióloga. Hasta me han hablado del trastorno del espectro autista.
Claro.
Bueno, de ahí comenzamos, fuimos viendo, bueno, fonoaudiólogas, después Ailén empezó a cambiar su comportamiento en el sentido de hacer berrinches, pataletas, gritos, por ahí a enojarse, a ser agresiva, como que mucha impulsividad en el sentido de quédate quieta y no toques, uh-huh, toca, era como siempre que nos llevaba la contraria a todo. Entonces el pediatra de ella nos manda a hacer una consulta con un neurólogo.
Ajá.
Y Ailén tenía 4 años en ese momento y él nos dio un prediagnóstico porque por ahí el tema de la conducta es una edad donde los chicos están descubriéndose también.
Claro, exacto.
Que ellos no saben controlar sus emociones.
Uh-huh.
Y ahora vamos cada 6 meses ahora, fuimos a otro control donde él la diagnosticó y bueno, y ella lleva un tratamiento. Aparte que no es un tratamiento solamente para ella, sino también para el ámbito familiar, porque todos nos tenemos que amoldar a ella.
Uh-huh.
Va a la psicóloga, hay chicos que están en tratamiento también psiquiátrico, sesiones de fonoaudiología, más adelante va a necesitar también una psicopedagoga, ya cuando comience la edad escolar, digamos primer grado.
Uh-huh. Y Emilce, bueno, ¿cuánto hace que está en tratamiento?
Ailén va a ser 1 año ya.
¿Y cómo cambió la vida de ustedes luego del diagnóstico y el tratamiento? ¿Notan algún cambio? ¿Cómo la van llevando?
Hay cosas que sí han cambiado, pero uno, por ejemplo, nosotros tenemos, Ailén tiene horarios estrictos para todo.
Ajá.
Tiene que llevar una vida con que sea todos los días a la misma hora todo. Una dieta sin azúcar, porque al ser hiperactiva y estar en movimiento todo el tiempo, es como que consuma por ahí cosas con azúcar, no la ayuda.
Claro.
Y bueno, y nosotros, la paciencia ante todo, porque yo creo que los padres siempre tratamos de hacer lo mejor para los hijos y acomodarnos de la mejor manera posible y tratar de bajar un cambio y amor, porque necesitan eso. Uh-huh. Tiempo, necesitan amor, necesitan atención, que uno esté.
Uh-huh. Igual el tratamiento es relativamente reciente, ¿no? Hace poco que lo están desarrollando.
Sí.
Imagino que como mamá o como familia en general, debe haber sido, y trato de ponerme en el lugar de ustedes, pero debe haber sido, no sé si un alivio, pero deben haber sentido un montón de cosas cuando se le puso un nombre a lo que le estaba pasando a tu nena y cuando empezaron a conocer sobre la situación, a entender algunas cosas, empezaron a hablar y además cuando supiste que había un tratamiento y que se trataba de mejorar su calidad de vida y prepararla también para la vida adolescente, para su niñez, para su adultez, ¿no?
Claro. Se siente alivio.
Claro.
Más allá que siempre, como padres, a uno nunca le gusta escuchar que su hijo tiene algo.
Uh-huh.
Nosotros nos ponemos a pensar, y este es un trastorno crónico que le puede durar años o le puede durar toda su vida y que tiene que seguir un tratamiento siempre.
Uh-huh.
Más allá de que nosotros optamos por no medicarla y ir haciendo lo que esté a nuestro alcance,
uh-huh,
ayudándola desde nuestro lugar y desde la escuela, que yo, la verdad que Ailén tiene una maestra que es excepcional.
Uh-huh. Emil, se imagino mucha gente escuchando del otro lado y bueno, a lo mejor hay personas que ya tienen un diagnóstico, hay otros que quizás están sospechando en este momento y van a consultar con un profesional, pero lo que te pregunto, porque imagino también que después de que se le haya puesto un nombre a lo que le pasaba a tu hija, quizás empezaste a investigar un poco más o a hablar con gente o a leer, porque realmente es un mundo completamente desconocido para la mayoría de nosotros y te debe haber pasado a vos. ¿Cómo está la cuestión de la legislación? ¿Por qué lo pregunto? Porque pienso, no sé, en una familia que a lo mejor tiene obra social y que quizás tiene la posibilidad de que algunas cuestiones la reconozca la obra social, que no sé, porque también hay que ver dependiendo del diagnóstico. Y después, en cuanto a la salud pública, también se necesita de profesionales que puedan darle tratamiento a las personas que padezcan esta situación. ¿Cómo estamos en cuanto a las leyes? ¿Tenés esa información? ¿Cómo está todo?
Las leyes por ahí no están del todo claras, ¿no?
Uh-huh.
Pero es una no es una discapacidad, pero es una condición
claro.
del neurodesarrollo. Entonces, el médico mismo, el especialista mismo te dice que ellos, por ejemplo, necesitan un certificado, necesitan tener un certificado por discapacidad, porque ellos necesitan ayuda en el ámbito escolar.
Claro.
Por ejemplo, hay chicos que tienen comorbilidad del aprendizaje, dislexia, discalculia, bueno, y más, en sí el trastorno del habla.
Claro.
O sea, la escuela tiene que ayornarse a todo esto también.
Uh-huh.
Si interviene, en algunos casos, la escuela especial.
Claro.
Para que todo esto pueda surgir después, ¿no?
Uh-huh.
Para que ellos puedan llevar un año escolar bien, normal,
sí.
Y que estén no atrasados, sino al mismo nivel que sus compañeros.
Uh-huh. Sí, exactamente. Hay
y
estudiantes.
Eso es por lo que nosotros, claro, como padres, por ahí luchamos todo el tiempo.
Hay estudiantes que quizás necesitan de ir a una escuela especial, pero hay otros que pueden transitar sus estudios, ya sea primarios o secundarios, en cualquier escuela, pero necesitan de un acompañante, ¿no? De un profesional de la educación que, sí, también esté al lado, que los pueda orientar, que los ayude a ordenarse. Sí. Hay muchas.
Necesitan maestras. Integradora.
Exactamente,
que trabaje,
exactamente,
a la par de su maestra de grado.
Exacto, y eso se necesita y eso hay que pagarlo también, porque son profesionales de la educación, ¿no? Y por eso te preguntaba con respecto a las leyes. No son del todo claras, me decías, y...
Sí. O sea, para las personas, el Estado el Estado, lo que yo tengo entendido, que te puede cubrir una parte.
Ajá.
De lo que es. Y lo otro es quienes se hacen cargo, una obra social, hay chicos que, bueno, que no tienen, hay padres que no cuentan con esto, entonces el Estado sí se debe hacer cargo.
El Estado, estamos hablando obviamente a nivel nacional, se necesitan,
sí,
también cuestiones provinciales,
sí,
por supuesto, sí, pero más allá de todo eso, insisto y comparto con vos la idea de que tenemos que hablar de estos temas, que falta mucha información. Muchísima. Sí. En todo el ámbito, en el ámbito público, en todo lo que tenga que ver con, no sé, con las personas en general, en todo lo que tenga que ver con el acceso a información de las familias, con los profesionales de la educación, con los docentes. Soy docente y desconozco el tema, por ejemplo. No puede ser que no haya una capacitación para docentes con respecto a este tipo de situaciones, para saber qué es lo que tenemos que hacer y qué no, por lo menos para estar orientados. Y en medio de toda esta lucha, imagino, Emilce, que te ayudó sumarte a este grupo nacional que estableció un determinado día, que es el 28 de julio, en donde tratan de visibilizar toda esta situación, ¿no? Y por eso se ha determinado un color, el color anaranjado, para que la gente acompañe de algún lugar.
Sí.
Bien.
Es un grupo que hace unos años se formó.
Uh-huh.
Se llama Familias Leonas TDAH.
Uh-huh.
Que es, o sea, está en distintas provincias. Después, por decirte... Un segundo.
Sí, le vamos a recordar a la gente que si quiere buscarlos en redes sociales los puede encontrar, @familiasleonasTDH, así los puede encontrar. Es un grupo entonces de familias que conocen del tema y que invitan a quien le interesa sumarse y a quien quizás no tenga un familiar que padezca de TDAH, que sepa que puede acompañar con un simple color, ¿no? El 28 de julio.
Sí, pedimos... iluminar los estados, poner todo en color naranja, más que nada para eso, visibilizar, concientizar e informar a las personas de esto y de que escuchen que hay familias que realmente la están pasando mal por todas las etiquetas que se le pueden poner a los chicos, por,
uh-huh,
por la falta de información en las escuelas muchas veces, de chicos que quizás tienen problemas en la escritura y no le permiten defender un examen oral, o hay chicos que no pueden dar un examen oral y no se lo permiten hacerlo escrito. Entonces, es esa la lucha, ¿no? Uh-huh. Por los derechos, por la inclusión, así como esto, un montón de otras cosas también.
Uh-huh. Por supuesto que sí. Y en este sentido, Milce, te acercaste a la municipalidad de Casilda también para tratar de que se hable un poco más en el ámbito local.
Sí, yo quiero agradecerle a Mauricio, que él me hizo el nexo con el doctor Ariel Aquiles, que uh-huh. me recibió de la mejor manera.
Emilce, ¿qué Mauricio?
Mauricio Maruevich.
Ah, Maruevich, bien. El concejal Mauricio Maruevich te generó el nexo con Ariel Aquiles, que es sí. el secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Casilda.
Sí, él me recibió de la mejor manera, aparte él es neurólogo, uh-huh. y charlamos un montón de este tema. Y me dijo, sí, que hay casos muchas veces que no se dan, no se diagnostican a edad temprana y pasan por, atraviesan un montón de cosas.
Claro.
Y es lo quieren hacer de interés municipal también, eso me lo comentó, me estuvo diciendo.
Bien, lo van a solicitar al Consejo desde el Ejecutivo.
Exactamente.
Uh-huh. Bien, ojalá que esto se concrete, ojalá que sí, y que Casilda empiece, que todos empecemos a educarnos con respecto a esto. Es muy, pero muy importante que toda la comunidad se comprometa. No queda más, Emilce, que bueno, empezar a hablar de estos temas, como lo estamos haciendo acá en Radio del Sur en el 90.5, que todos los vecinos y las vecinas sepan de qué se trata, y que bueno, que el que quiera pueda acompañar a través de las redes sociales, puede subir una foto naranja, puede ponerse una remera naranja, de a poquito van creciendo y tratamos de generar conciencia. ¿Por qué? Porque cuando alguien del otro lado ve que hay una imagen naranja, le pregunta, che, ¿qué onda esa imagen naranja? ¿Qué significa? Entonces ahí empezamos a hablar de estos temas, ¿no?
Claro.
Ojalá que se sumen, ojalá que la gente vaya, vaya tomando cada vez más conciencia, y desde acá obviamente tenés la emisora para lo que vos necesites. Te agradecemos muchísimo.
Hagamos bochinche, dirían las mamás.
¡Claro! ¡Hagamos ruido! De eso se trata. ¿Cómo se hace ruido? Obviamente en la calle, pero también en el mundo virtual. Por eso pongo el foco en el mundo virtual, porque pasamos mucho tiempo en redes. Y si las usamos para cosas buenas, creo que pueden salir buenos resultados como es este. Hablar de estos temas y que se interesen las autoridades, ¿no?
Sí. Yo te agradezco el espacio. La verdad que yo estuve hablando, o sea, mandando por todos lados. Uh-huh. Se me abrieron un montón de puertas, gracias a Dios. Muchas personas que no desconocían totalmente uh-huh. esto. Y la verdad que yo como mamá me siento realizada en mucho. Uh-huh. Ya de por sí, de que me dé un espacio para hablar, para contar. Y para que se pongan también en el lugar de los padres que uh-huh. pasan por esto, uh-huh. De que no es fácil llevar y ver por ahí que a tu hijo o lo señalen o lo ver molesto. Por ahí cuesta un poco, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Cuesta porque no hay información, Emilce, por eso es importante hablar sobre esto, ¿no? Uh-huh. Emilce, desde acá te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Para lo que necesites, tenés nuestro contacto.
Te agradezco mucho. A todos.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
De esta manera estábamos hablando con Emilce Acosta. Emilce Acosta es una mamá de la ciudad de Casilda, que su hija, de solamente 4 años, fue diagnosticada con TDAH. Decimos así y no entendemos de qué estamos hablando. Es muy importante comenzar a generar estos espacios. Estamos hablando de una mamá que por durante mucho tiempo pasó por un montón de profesionales y no entendía qué era lo que está sucediendo. Hablamos de un diagnóstico que